Mira, hay clases en las escuelas, hay actividad en los comercios que aún mantienen sus puertas abiertas a pesar de la crítica y agravada hiperinflación que vive Venezuela en su economía. Pero el tema es la tensión política que hay. Justo en algunos minutos se espera que ocurra un cabildo abierto en Caracas, en las inmediaciones de la sede de las Naciones Unidas, donde el Parlamento venezolano, entiéndase la oposición, ese Parlamento electo en 2015 y que cuyas dos terceras partes ganó la oposición venezolana, esperan allí concretar ya la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y la asunción como presidente interino, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de parte de Juan Guaidó, que es el presidente justamente de este Parlamento y miembro del partido opositor el preso político Leopoldo López. Entonces, todo creo que se va a centrar en este cabildo, en los argumentos legales que se expongan, en explicar muy bien al pueblo, además, y determinar si acompaña o no el pueblo en la calle a la oposición, que fue una de las peticiones que hiciera Guaidó y la oposición venezolana ayer, para poder contar con apoyo, digamos, práctico, pragmático en la calle, para hacer valer esta ciertamente polémica decisión, polémica en términos de la relación con el gobierno, pues, de quien actualmente detenta el poder, como lo es Nicolás Maduro.
Alex, la oposición está dividida, ¿no están realmente todos unidos haciendo un frente conjunto?
Creo que hay una unificación de criterios en cuanto a al desconocimiento de las elecciones ocurridas en mayo del año pasado, y esto, por supuesto, que genera una especie de unidad en una plataforma opositora que en 2018, mira, sufrió innumerables divisiones. Creo que sí hay unidad de criterios en cuanto a que a partir de ayer el presidente de la República o la presidencia de la República queda no desierta, sino ocupada por quien consideran como un usurpador. Ahora, en unidad de criterios en cuanto a los pasos a dar, los pasos pragmáticos. Ayer había mucha expectativa y de hecho muchas críticas por parte de simpatizantes de la oposición de por qué ayer mismo no se declaró que el Juan Guaidó, presidente del Parlamento, era el presidente interino de Venezuela. Entonces, ¿por qué esperar hasta hoy? Bueno, hay una respuesta que creo que es muy pragmática y es allí donde pudiera haber la unidad o la desunión en cuanto a la oposición. Una, la calle, es decir, lo que mencionábamos ahora, se tiene o no el poder de calle, es decir, las manifestaciones de 2017 que fueron, mira, miles de detenidos, casi 200 fallecidos en las calles, ¿no? Es un tema que ha dejado marcado al opositor venezolano en cuanto a su decisión de marchar, de protestar o no. Y la otra es la Fuerza Armada Nacional. Ayer Juan Guaidó muy claramente en su inicio de su discurso decía que llamaba a la Fuerza Armada Nacional que a partir de ayer se quedaba sin su comandante en jefe, es decir, con un usurpador dándole órdenes a que reaccionara. Entonces, es allí donde pudiera haber, digamos, pronunciamientos, conversaciones que si bien se dieron antes del 10 de enero, antes de la fecha de ayer, según reportes, por ejemplo, del diario New York Times, que voceros de inteligencia de Estados Unidos se reunieron con militares activos disidentes para determinar qué es lo que acontecería. Bueno, hay que esperar, ¿no? Estamos hablando no de un juego de ajedrez, sino del juego de un país que es rico en petróleo, tiene 30 millones de habitantes y que, bueno, no es soplar y hacer botellas, como decimos acá en Venezuela, no es tan sencillo y habría que ver si hay unidad y habría que ver cuán factibles y reales son los pasos a dar.
Gustavo, ¿hay alguna figura opositora concreta que apoye el pueblo? ¿Cuál sería? Además
Hay
de Leopoldo, ¿cuál?
ciertamente,
¿O no
Mira,
surge todavía una
abiertamente hay,
figura?
según la Constitución, sí, te explico, según la Constitución de Venezuela, lo que debería de ocurrir es asumir el presidente del Parlamento Nacional o llenar ese vacío de poder en la presidencia como presidente interino y a los 30 días celebrar elecciones. Es allí
Sí.
donde podríamos estar hablando de preferencias electorales, ¿no? Pero esto ayer Juan Guaidó lo decía muy muy claramente. Mira, no puede ocurrir porque según su juicio el poder está secuestrado, ¿no? Por magistrados, por jueces del Tribunal Electoral o del Poder Electoral de Venezuela y no se puede hablar de una elección libre, transparente y justa como la está exigiendo la comunidad internacional y por supuesto también estos 81% de venezolanos que él mismo citaba que están en contra de de esa juramentación de ayer. Pero sí, hay ciertamente algunas preferencias. Mira, se habla de Leopoldo López, aunque está inhabilitado, es decir, habría que levantarse esa inhabilitación. Podemos hablar también de Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial en 2013. Podemos hablar también de María Corina Machado, que ha sido una luchadora social y política que, si bien no es del agrado de toda la oposición venezolana por sus posiciones y por sus declaraciones, ha sido consecuente en su lucha y ha sido consecuente en mantenerse en la calle. Estamos hablando también de representantes de Acción Democrática, como el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Pero creo que ese no es el principal dolor de cabeza de la oposición en estos momentos, sino saber qué hacer primero para renovar los poderes, para poder hacerse con el poder y celebrar entonces esas elecciones.
Como ciudadano venezolano que vive y trabaja también en medio de esta crisis del país, ¿vos cómo lo ves? ¿Ves alguna posibilidad de salida? ¿Ves algo diferente en este segundo mandato de Maduro?
Mire, creo que ayer se cumplió con la formalidad, también se hará en este día, pero de manera pragmática no hay mayores cambios. Estamos hablando de una casta política, entiéndase el chavismo, entiéndase el madurismo y entiéndase también un alto mando militar que se ha entronado, empotrado en el poder público y en el poder ejecutivo nacional, que ha recibido sanciones, que ha fíjate el caso de Brecht, ha estado salpicado una y otra vez por casos de corrupción y que han sido simplemente malos gobernantes. Entonces, ya no estamos hablando solo de su eficacia, sino también su ilegitimidad. Entonces, ¿cómo hacer para salir o para modificar el statu quo político venezolano? Creo que los venezolanos estamos bastante claros de que una salida negociada es lo ideal, ciertamente, pero no se ve un cambio real, al menos en términos momentáneos, no actuales, y lo que se teme es ciertamente que haya algún movimiento, algún enfrentamiento, algo que fuerce, no, la salida de un tornillo que se encuentra todavía empotrado y entronado.
¿Repercutieron a nivel interior, a nivel del país, todo el rechazo y la oposición de prácticamente de todo el mundo?
Oye, se siente y se palpa. No hay, digamos, reunión social, familiar, donde no se hable de este tema, evidentemente. Pero sí hay que ser muy, digamos, consciente de la realidad. Venezuela está viviendo y tiene el pésimo título de tener la peor inflación del mundo. Estamos hablando de un promedio de 3%, 4% de aumento diario de los precios. Incluso aún mayor, te pongo un ejemplo, mira, un kilo de carne que acá en Venezuela podía costar 1.200, 1.500 bolívares, a principios de enero, ya el 10, el 9 de enero, estaba costando 4.000, 4.500, si lo conseguías. Entonces, creo que la gente está, mira, sí, muy pendiente del tema político, estamos hablando de ya el establecimiento político y el establecimiento legal de todo un país. Pero mira, lo económico ha golpeado muy duramente a la familia. Creo que es la principal preocupación, ver de qué manera podemos evolucionar para contar con ingresos adicionales, ingresos incluso en moneda dura, que no sea el bolívar que ha se ha devaluado de manera constante y permanente, y ver de qué manera alimentamos a nuestras familias. Entonces, cuando tienes ese combo, ¿no?, político y económico, puede ser sumamente peligroso, puede ser sumamente explosivo, además, en un contexto donde estamos hablando de la usurpación de la presidencia. Es lo que todos tememos, ciertamente, y es lo que, digamos, nos estamos ocupando de lo que nos atañe, ¿no? De alimentar a nuestras familias, de educar a nuestros hijos, como podamos, para ver qué es lo que acontece en lo político.
Bueno, les mandamos un cariño y un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Y seguimos recibiendo a muchos hermanos que lamentablemente tienen que emigrar de su país querido. Así que un cariño grande. Gracias por la disponibilidad, Alex.
Amén. Gracias, colega, por tanto cariño. Y gracias a los argentinos también por recibirnos de... Abrazos abiertos allá. Esperamos poder mejorar a nuestro país y colaborar con ellos. Y, por supuesto, llevar ese cariño y ese trabajo hasta donde sea que nos encontremos.
Hasta pronto. Ánimo. Gracias.
Un gran abrazo. Siempre a la orden.